Bueno, pues en vísperas de Semana Santa quiere acompañarnos unos minutos en Radio Laredo, como suele hacer los miércoles a esta hora, Conchita Fernández, que fue bibliotecaria del Instituto Bernardino de Escalante y que lleva ya prácticamente casi 20 años haciendo unos programas aquí en nuestra emisora. Conchita, ¿qué tal? Buenos días, bienvenida
de nuevo. Buenos días, 20 años
no es
nada.
Ya sé que no te gusta que nombre mucho esa referencia, no. Porque nos pone edad a todos.
No me importa, porque sabes que el trabajo en la Biblioteca del Bernardino de Escalante fue la mejor época de mi vida, así que te lo agradezco y muchas gracias.
Pues no exagerado nada, en 2003 ya estaba en marcha aquel onda lectura.
Ah, sí, claro, por supuesto, eso sí, pensando en los niños, sí, por supuesto.
Bueno, venga, vamos a esto, pues que luego si no se nos echa la hora encima.
Sí, que se nos echa la hora encima y siempre me enrollo más. Bastante. Bueno, buenos días a nuestros oyentes. Hoy, que es ya 5 de abril y estamos en plena Semana Santa, pues voy a ofrecerles un libro que la verdad es que me ha asombrado. Dirán, siempre le gusta. Sí, efectivamente, no voy a traer a Onda Literatura libros que no me gustan, pero en esta ocasión me ha gustado, en principio, el título. El título del libro es El Cantar de Liébana. Una novela de Peridis. Peridis ya saben quién es. Es José María Pérez González, que ha nacido en 1941 en Frama, un pueblo de Cabezón muy cerquita, en Cabezón de Liébana, y es humorista, bueno, es arquitecto, es escritor, es dibujante, es humorista, es además un hombre que tiene unas cuantas novelas históricas publicadas. De hecho, hay una que se llama Esperando al Rey, que fue premio Alfonso X el Sabio de novela en el año 2014. Yo estuve a punto de traerlo, pero en aquella ocasión traje otras cosas sobre Alfonso X el Sabio. Le han concedido un premio Primavera en el año 2020 por su última novela, cuyo título es El corazón con que vivo. Y coincidiendo con el inicio del año jubilar lebaniego 2023, la editorial Espasa ha publicado El cantar de Liébana. Entonces, esta novela yo creo que es un homenaje, primero, al personaje indiscutible de la novela, del que les voy a contar unas cuantas cosas, que es el Beato de Liébana. Beato, que se llama Beato, no es Beato de San Beato. Beato, como podía ser Benito o cualquier otra cosa, de Liébana. Porque aquí arriba, aquí, por eso hoy por la mañana nos vamos a marchar a una de las comarcas más bonitas de Cantabria, que es Liébana. Bueno, la novela, al mismo tiempo que es un homenaje a Beato de Liébana, a ese monje que huye de Córdoba, ya les voy a decir cómo, es el siglo VIII, y en el siglo VIII nuestra península está ocupada prácticamente en su totalidad, hasta el río Duero, que ya comienza toda esta zona. De arriba, el reino de Asturias es lo único que va a estar libre, y todo lo demás va a estar ocupado. En el momento histórico de la novela, que estaríamos en el 750, 60, en esos últimos años del siglo VIII, tenemos a Abderramán I... y tenemos ese emirato que en principio tenía su capitalidad en Toledo y que se va a trasladar a Córdoba. Bueno, todo esto es de lo que nos va a hablar la novela, y la novela es un homenaje al personaje indiscutible de la misma, que es Beato de Liébana, a la época, sin duda alguna, y a otra cosa que está, bueno, descrita con gran primor, que son los paisajes de Cantabria. Es una novela, además, que está ilustrada por Peridis. Él mismo ha elaborado las letras capitales, los sellos de apertura de las siete partes de la novela, porque está tomando el modelo de ese último libro del Apocalipsis, del Nuevo Testamento, que es el Apocalipsis de San Juan, que va a ser la obra de referencia que va a utilizar el monje Beato cuando sube a Liébana y hace esa obra maravillosa, que son los comentarios al Apocalipsis, del que se van a copiar, pues creo que hay unos 31 ejemplares, y curiosamente esas copias se van a denominar beatos, utilizando el nombre de la persona que comenzó el manuscrito, el comentario al Apocalipsis de San Juan. Bueno, entonces la novela está estructurada en 7 partes, ese número 7, el número mágico, que se llaman sellos, porque así, si cogemos el Apocalipsis de San Juan, vemos como hay una parte donde aparecen los sellos. Bueno, Peridis, claro, como gran ilustrador y gran dibujante, ilustra la novela maravillosamente, y hay un prólogo precioso del que les voy a leer unas cosas ahora, y después la primera parte de la novela, que es el primer sello, ya aparece con las ilustraciones, con todo lo que es el significado de cada uno de ellos. Y así va avanzando, cada sello, cada parte está organizado en capítulos, y diríamos que los títulos casi nos están avanzando el contenido. Entonces es una novela muy agradable de leer, muy bonita, porque estamos leyendo no solamente a través del texto, sino estamos leyendo a través de las ilustraciones. Entonces estamos haciendo lo que en realidad son los beatos. Los beatos, según dijo Umberto Eco, que es el escritor de aquella novela preciosa, El nombre de la rosa, que se llevó al cine con, ya no recuerdo el nombre del, Guillermo de Baskerville, que era
Sean Connery.
Exactamente, Sean Connery. Bueno, pues ya dijo Umberto Eco que los beatos eran los cómics más importantes de la historia de la cultura del mundo. Fíjense lo importante. De tal manera que no solamente lo dijo Umberto Eco, sino que la UNESCO ha registrado el trabajo de los beatos como el registro de la memoria del mundo, memoria ya con mayúscula. Son, por tanto, una de las joyas que España ha legado a la historia de la humanidad. ¿Por qué? Pues porque además del texto, lo importante son esas imágenes llamadas miniaturas, porque en aquella acepción primigenia, miniar en aquellos tiempos era ilustrar manuscritos, era una técnica que se difundió con los beatos, y por eso el origen de los comentarios al Apocalipsis, que ese monje que huye de Córdoba, de la zona musulmana, y sube a Líbana, realiza. La novela nos va a ir contando por qué Beato de Líbana le dio por escribir unos comentarios al Apocalipsis, quién era este monje. Por eso Peridis dice que en el año 2006... le proponen hacer la lectura del pregón del año lebaniego, porque Umberto Eco estaba en París y no podía acudir a Santo Toribio de Líbana. Tienen que saber ustedes que el monasterio de Santo Toribio de Líbana no se llamó siempre Santo Toribio de Líbana, se llamó la abadía de San Martín de Turieno, y ya en el año 1125, ya en el siglo XII, es cuando cambia de nombre y se llamará Monasterio de Santo Toribio. Bueno, pues nos cuenta en el prólogo Peridis que en el año 2006 Ramón Teja, que era el catedrático de Historia Antigua de la Universidad de Cantabria, le propuso a él hacer la lectura del pregón del año lebaniego, porque Umberto Eco había sido invitado a tal efecto, pero no podía asistir. Peridis nos dice que el hecho de haber nacido en Cabezón de Líbana y haber pasado mi infancia allí, haber estado a 2 decenas de leguas del monasterio de Santo Toribio, que hasta el año 1125 fue San Martín de Turieno, dice esto: la novela del nombre de la rosa, que se publica en 1980, que me produjo un gran impacto. ¿Por qué?, dice Peridis. Pues por algo importantísimo, por la presencia de las bibliotecas de los monasterios. La presencia del scriptorium, que era el lugar donde se escribía, donde los monjes copiaban los libros. Dice que todo eso, indagando en fuentes documentales, fue lo que me hizo preparar en mi imaginario una futura novela, que ha sido esta, El cantar de Líbana. Él nos dice que él se preguntaba, ¿pero quién será? ¿Quién fue? ¿De dónde venía ese monje llamado Beato, que tuvo una relación magnífica con Alcuino de York, que fue el abad de San Martín de Tours, con el emperador Carlomagno, con el Papa León III, y que les puso además en confrontación con el Hipando, que era el arzobispo de Toledo, y aquí es donde se armó la marimorena, porque este Hipando, con otra serie de padres de la Iglesia y con los musulmanes, organizaron lo que se denominó la herejía adopcionista, que decía ni más ni menos que Jesucristo, que Cristo era hijo adoptivo de Dios, no era hijo de Dios. Entonces, claro, esto produjo un revuelo de tal magnitud que esa es una de las motivaciones que a este monje llamado Beato le hacen que él tiene que organizar, tiene que hacer unos comentarios al Apocalipsis de San Juan que se puedan entender, que sean además ilustrados con imágenes. Entonces, una maravilla cómo va contando la novela todo el viaje y esa escapada que el monje hace desde Córdoba aquí arriba, a Liébana, a nuestra comarca, a nuestras montañas, a los picos de Europa. Bueno, al mismo tiempo, Peridis hace en la novela, nos ofrece una dedicatoria preciosa. ¿Por qué? Porque esta novela cuenta dos historias. Una historia del siglo VIII, que es la historia de quién fue Beato, qué hizo este monje, cómo escapó de la España musulmana aquí arriba, al reino de Asturias, y al mismo tiempo nos ofrece una historia contemporánea. Y la historia contemporánea es la historia de una mujer que se ha quedado viuda, que vive en Valladolid, que se llama Eulalia, y que, bueno, pues que sale de la consulta de su psicoterapeuta, esto que está tan de moda ahora, y el psicoterapeuta le ha dicho que, bueno, que para poder superar toda esa ausencia que tiene, que debe de hacer algo. Y ella, como vive muy cerca de la Universidad de Valladolid, al pasar para su casa, ve un cartelón enorme que dice seminario sobre, se pueden imaginar ustedes, sobre Beato de Liébana. Entonces, Peridis va a juntarnos dos historias y nos va a ir ofreciendo información sobre lo pasado y sobre lo contemporáneo. ¿Por qué? Porque esta mujer, además, pues resulta que su marido era de Liébana. Y ella a Liébana venía, pero dice que cuando venía es que siempre llovía tanto y había tantas nieblas y el desfiladero de la Armida había que esperar tanto y tanto coche, que la verdad es que casi siempre íbamos a Santander y se olvidó pues de lo más bonito. Y es cuando ahora va a retomar en ese momento de su vida, ya con los 60 y tantos, todo esto. Y por eso la novela El cantar de Liébana nos ofrece dos historias donde en una la personaje fundamental es Eulalia y en la otra, bueno, y también un profesor de la Universidad de Valladolid, el que da el seminario sobre los Beatos, que se llama Don Crisógino, que es un hombre que es un sabio, ha sido un bibliotecario toda su vida y es experto en el Beato de Liébana. Y al mismo tiempo nos va a retroceder en esos relatos que cuenta a sus alumnos a la historia del Beato. O sea que vamos a estar entre el siglo VIII y el siglo XX. Y por eso Peridis en la novela dice, en la dedicatoria dice, al igual que está Eulalia, la protagonista de esta novela, hay muchas señoras anónimas y valerosas que cuando el nido se queda vacío y se evapora el trabajo, agarran la vida por las solapas, estudian carreras, hacen planes, pintan sueños, pasean maridos, cuentan cuentos, asisten a conciertos, fundan empresas, escolarizan nietos, etcétera, etcétera, se suben a un escenario, visitan exposiciones. A todas ellas, y a ella en especial, dedico este libro con todo mi cariño, admiración y respeto. Y en la siguiente página nos ofrece Peridis un pensamiento de este escritor al que he mencionado antes, el escritor de esta novela maravillosa que yo les recomiendo ya para que lean o vuelvan a releer, El nombre de la rosa, Umberto Eco. Umberto Eco dijo, los beatos son las más prodigiosas creaciones iconográficas de toda la historia del arte occidental. O sea, fíjense lo importante que ha sido y lo importante, pues bueno, que hemos sido como región, como efectivamente aportando a la historia de la humanidad una obra cultural que no hay parangón en toda la historia del arte. Bueno, también Peridis me gusta porque en el prólogo nos ofrece unas palabras de Unamuno, de un libro de Unamuno que se titula Andanzas y visiones españolas. Bueno, pues Peridis dice lo siguiente, dice: aquellos paisajes que fueron la primera leche de nuestra alma, aquellas montañas, valles y llanuras en que se amamantó nuestro espíritu cuando aún no hablaba, todo esto nos acompaña hasta la muerte y forma como el meollo, el tuétano de los huesos del alma misma. Un tuétano que está hecho con las serenas y nobles visiones de la niñez lejana. No me digan que no es bonito. Y Peridis aporta en ese momento otras palabras. Peridis nos dice: la afición, cuando se aproxima desde los documentos y los hechos a los lugares, es el género que mejor nos permite acercarnos a los personajes y a sus características, y nos hace sentirnos identificados con ellos y vivir sus vidas como si fueran las nuestras. Por eso, nosotros hoy, 5 de abril, nos vamos a acercar a esta comarca tan bella de nuestra región de la Liébana, que saben que está situada al pie del macizo de los Picos de Europa, que durante muchos meses está cubierto de nieves, y allí es donde se levanta ese monasterio, que saben ustedes que se conservan las reliquias del Lignum Crucis, pero nosotros no nos vamos a detener en esto, sino que nos vamos a detener en ese personaje tan interesante en el ámbito de la cultura hispana y del mundo, que fue en el siglo VIII, que fue Beato de Liébana, que además fue nombrado abad de San Martín de Turieno. Entonces la novela comienza, y el primer capítulo, la primera parte de la novela, como les he dicho, es Primer sello. Y en el primer sello tiene un título que es muy divertido. El primer sello es Nunca es tarde para Eulalia. Y entonces nos cuenta como una viuda reciente llamada Eulalia sale de la consulta, lo que les he dicho antes, ve el cartel. Y es muy curioso porque cuando está viendo el cartel hay una chica joven que se llama Tiki, que va a ayudar un poco a Eulalia, va a decir, sí, sí, efectivamente, aquí hay una gran exposición de beatos, del Beato de Liébana, y concretamente ahora en la Universidad de Valladolid hay una exposición del Beato de Valcavado, que es una de las copias que se hicieron al Beato de Liébana más maravillosas. Y le dice, yo también me voy a matricular, porque además a mí, le dice la chica joven, a mí me encantan los cómics y resulta que las ilustraciones de los Beatos me parecen increíbles. Beato fue un monje del siglo VIII que escribió con ilustraciones de un gran colorido y fantasía como acompañamiento de textos. Y ella, la Eulalia, dice, caramba, yo me he pasado toda mi vida trabajando, ayudando a mi marido en la consulta, porque mi marido era médico y yo era enfermera, no sé nada de esto. Entonces entran a la exposición y allí la novela es muy bonito, porque en la página 30 ya nos presenta a otro personaje, Don Crisógino, va a ser un personaje muy importante. No me va a dar tiempo a contar nada más, muy poco, pero este personaje va a tener una relación al final muy importante. ¿Con quién creen ustedes? Pues sin duda alguna con Eulalia. Y entonces Don Crisógino dice, cuando yo era niño leíamos tebeos, eran unos cuadernillos que contaban historias mediante textos breves y sencillos, ilustrados con viñetas. Eran entretenidos. Ahora se les llama cómic. Este libro que ven ustedes en la urna les está mostrando el Beato de Valcavado. Dice, no se rían ustedes, es un cómic de superlujo, lleno de fantasía, realizado a mediados del siglo X, inspirado en originales del siglo VIII, inspirado en el Beato de Liébana. Se conservan más de 30 en todo el mundo, de hecho, hay uno en la Biblioteca Nacional de París y hay otro en la Biblioteca de Nueva York. Y al igual que a todos los incunables de su especie, se les llama beatos porque sus, digamos, viñetas ilustran los comentarios al Apocalipsis de un monje lebaniego llamado Beato. Según Humberto Eco, filósofo y semiólogo, autor del Nombre de la Rosa, los Beatos son las más prodigiosas creaciones iconográficas de toda la historia universal. Bueno, entonces sigue contando quién fue Beato, cómo Beato huye de Córdoba, de la España musulmana, y no saben ustedes qué es lo que contempló Beato en aquella España musulmana, en aquel año de 750. Se contempló una crucifixión. auténticamente una crucifixión. Entonces, claro, los alumnos se quedan un poco ahí pasmados. Y entonces el profesor don Crisógeno está diciendo cómo las autoridades musulmanas crucificaron a unos cuantos rebeldes toledanos que se habían negado a entregar las llaves de la ciudad de Toledo a Abderramán I, que había trasladado la capitalidad del emirato a Córdoba. Y entonces ese día, contemplando la crucifixión, hay dos cristianos. Esos dos cristianos son Elipando, ese personaje tan importante, director de la Escuela Catedralicia de Toledo, y Beato, que es presbítero. Entonces, el emir había sometido la ciudad de Toledo a un asedio. Como no le habían querido devolver las llaves, lo que hace es hacer una crucifixión, y de repente se ve a los reos con las cruces a cuestas, los clavos desgarrándoles los huesos, la carne. El espectáculo se acortó porque se quebrantaron los huesos de los reos y les provocaron la asfixia. Bueno, y el teatro romano, dice Beato, que más bien parecía un Gólgota. Entonces, en ese momento es cuando Elipando dice que, claro, pero ¿cómo va a enviar Dios a su hijo al mundo para salvarlo y redimirlo de los pecados muriendo en la cruz? Eso no tiene sentido alguno. ¿Cómo va a abandonar Dios a su hijo? Cristo, Jesucristo, es hijo adoptivo de Dios. Cuando Beato escucha todo esto, bueno, entonces ya dice la novela que, bueno, entra en cólera, dice: esto es una herejía, esto no puede ser. Y es cuando por la noche nos cuenta la novela cómo Beato tiene una revelación que le está diciendo que hay que hacer algo, que hay que escribir algo, que hay que combatir la herejía de Elipando, la famosa herejía adopcionista. Al mismo tiempo, la novela, como es un poco un caminar entre el siglo VIII y el tiempo contemporáneo, el siglo XX, vemos que Eulalia está muy contenta con esas clases porque le está llamando la atención este hombre, este don Crisógeno, que es un hombre tan preparado y al mismo tiempo tan extraño en la vestimenta, con sentido del humor, y además, pues en compañía de esta chiquita joven llamada Tiki, ella está disfrutando. Pero ella tiene una urna en casa con las cenizas de su marido, que se llamaba Hermenegildo, al que todos llamaban Gildo. Y entonces, como el profesor don Crisógeno está diciendo a los alumnos que hay que ir subir a Liébana, que hay que conocer Potes, que hay que subir al lugar donde aquel monje organizó los comentarios al Apocalipsis, pues ella va a coger el coche y se va a marchar a Potes. Y entonces la novela nos va contando cómo ya está en Alar del Rey, de Alar del Rey pasa a Cervera y de repente se va a encontrar con la muralla geográfica y barrera defensora de los cristianos frente a los dueños de aquella Hispania invadida, Hispania invadida por los musulmanes. Y va a contemplar una panorámica majestuosa del Valle de Liébana con unos picos de Europa erguidos como un valladar infranqueable. Es maravillosa la descripción, por eso les decía al principio que esta novela, además de ser un homenaje a Beato, es un homenaje también a nuestro paisaje, al paisaje de Cantabria, ¿no? Bueno, entonces ella, cuando llega a Potes, pregunta por, que ya don Crisógeno ha dicho que en Potes hay un sacerdote, un cura, que se llama don Esuperio, que sabe muchísima historia y que va a poder acompañar a la persona que llegue. En fin, entonces ella pregunta y conoce a don Esuperio, que es un hombre encantador. Y ella, cuando ya sale de Valladolid, lleva unos papeles y se da cuenta que al no haber tenido hijos con su esposo, pues tiene un pisito en Valladolid, pero su marido la va a dar una sorpresa, porque resulta que en Potes compró una casa en un barrio que es un barrio de La Solana. Es una casa con balconada, con vistas a los picos de Europa, y entonces ella se pone en contacto con este sacerdote, va a ir al cementerio, va a coger las cenizas de su marido, las van a depositar en el nicho del cementerio, el cura va a decir unas palabras y ella le va a decir a su marido: Hermenegildo, estás de suerte porque vuelves a la tierra de tus antepasados para descanso en lugar sagrado, durante el sueño eterno. Dice la novela: mientras los rayos del sol se colaban entre las nubes y ya se perfilaban los picos de Europa. Y al salir del cementerio, ella observa una tumba que dice que está dedicada a la memoria de Enrique García Herreros, un nombre importantísimo en la novela, porque la segunda parte de esta novela, bueno, es de humor porque estamos leyendo a Peridis, pero hay en esa casa de Líbana, con vistas y con una balconada a los picos de Europa, va a suceder algo, algo que al final no va a ser lo que parecía. Y este personaje, Enrique García Herreros, va a ser fundamental. Bueno, la novela nos alarga ya y estamos en el segundo sello, y en el segundo sello ya vemos que Eulalia ya ha bajado a Valladolid, está en Valladolid y está escuchando otra vez a ese profesor que sabe tanto de Beato de Líbana, y ya les cuenta cómo están todavía en Córdoba y que además en Córdoba hay otro personaje importante, que es el obispo de Osma, que se llama Eterio, y que tanto Beato como Eterio no comulgan con Elipando, porque además Abderramán I ha propuesto a Elipando, a Beato y a Eterio que sean preceptores de los tres hijos del emir, pero Elipando cada poco empieza a decir que hay que extirpar a los herejes, que hay que extirpar a todos los que no creen que Dios, que Cristo es hijo adoptivo de Dios, que no es hijo de Dios. Y entonces, claro, Eterio y Beato ya empiezan a pensar en la escapada, y entonces nos van contando cómo hablan entre ellos y dicen, pero ¿cómo vamos a transportar por tierra de moros hasta Líbana una biblioteca con las obras de aquellos autores? Nos van a detener los moros, nos lo van a robar, nos van a confiscar los libros. Y en la página 150 hay una cosa maravillosa que Beato le dice a Eterio, le dice, ¿dónde vamos a llevar los libros cuando huyamos al norte?, le dice Eterio. Y Beato dice lo siguiente: los llevaremos en nuestro corazón, que es el cofre donde se aguardan las caricias de nuestras madres, los regalos de nuestros abuelos y los tesoros de nuestra sabiduría, para que el olvido no los robe. El saber verdadero es el que está custodiando en lo más profundo de nuestro corazón. Abrir es descargar la memoria, que siempre deberá estar en guardia, presta a sacar al exterior el documento que se solicita. Y es cuando la novela hace una referencia a una novela, valga la redundancia, maravillosa, que quiero yo traer aquí en breve, que es Fahrenheit 451... que es una novela de un escritor ya fallecido, Ray Bradbury, en la que pues es una sociedad donde los que gobiernan queman libros porque no les interesa que la gente lea ni que la gente reflexione. Y hay una serie de personajes rebeldes que lo que van a hacer es aprenderse de memoria un libro. Entonces, esta es la referencia que Peridis saca en la novela para dar un poco más valor a esas palabras que se intercambian Beato y Eterio, diciendo que no pueden llevarlo todo, pero sí van a llevar un ejemplar importante. Y dice Beato, serán las citas en las que nosotros tendremos que afirmar taxativamente que Cristo es hijo verdadero de Dios, que no es adoptivo, y nosotros lo tendremos que organizar. En el tercer sello vemos cómo Eulalia y Tiki vuelven otra vez a Potes, cómo ese cura don Esuperio las va a llevar a Cosgaya y les va a mostrar el terreno donde los musulmanes fueron derrotados en una zona que se llama Subiedes, y les cuenta, les dice don Esuperio, Subiedes, peña fragosa, sobre los moros cayó y a los astures salvó. Ved qué cosa milagrosa. Bueno, entonces ellas van viendo in situ todo lo que ese profesor en el Seminario de los Beatos en Valladolid les está contando. Y ya en este tercer sello es cuando ellas ya vuelven a Valladolid y don Crisógino ya les cuenta cómo fue la huida, la escapada líbana de Beato, cómo Beato sale de madrugada a lomos de un burro hasta Osma, donde le espera Eterio, cómo Beato lleva a cuestas un zurrón con bolsas de pigmentos de colores, pensando en la imaginería, en la ilustración, en la iluminación de ese texto que él tiene en mente al Apocalipsis, y cómo lleva también en las alforjas comida, unas pocas monedas, cómo Eterio le espera en Osma, cómo de repente ya sube, y ya Eterio lo divisa y los dos emprenden el éxodo hasta Líbana. Y nos va contando la novela como cuando llegan ya al valle de Líbana y llegan ya a la cordillera cantábrica, bueno, pues se quedan alucinados, avanzan a contracorriente de un río que les recuerda al río Guadalete, se encuentran con una serie de niños que mencionan a un Vicente, que es un monje benedictino de San Martín de Turieno, que ya está muy cerca. Entonces ese monje sale y les dice, ¿y ustedes quién son? que les trae por estas tierras. Y nos dice, venimos de la España musulmana y queremos contemplar cómo se mantiene la fe en el reino cristiano de los Astures. Y luego vamos a escribir un libro. Por eso traemos unos rebaños de ovejas, pero rebaños de ovejas traen ustedes, traen cuatro ovejas, pero si aquí tenemos ovejas y cabras de sobra para elaborar los pergaminos. Es muy divertido, está muy bonito todo esto contado. Entonces Beato dice que parece que han llegado a la tierra prometida, incluso él empieza a decir los primeros versos del Salmo, el Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Bueno, entonces el monje este de San Martín de Turieno, que será más tarde el abadía de Santo Toribio, del monasterio de Santo Toribio de Liébana, pues se pone ya en contacto con la abadía y dice que un obispo muy joven y un teólogo de mediana edad, algo tartamudo, dicen que Beato era un poco tartamudo, van a llegar y se van a quedar en el monasterio. Entonces, allí en el monasterio es donde Beato de Liébana va a construir el scriptorium, que es ese lugar para escribir, para copiar libros antiguos, esencial en los monasterios, y es cuando la novela también nos recoge unas palabras de la importancia de los monasterios, porque Beato dice taxativamente, los monasterios deben de producir libros, porque aquí un poco vamos a aquellas palabras de Umberto Eco que decía que un monasterio sin libros es como una ciudad sin murallas, es como un castillo sin soldados, es como una cocina sin cacharros, es como una mesa sin comida y un huerto sin hortalizas y un prado sin flores. Bueno, todo esto es lo que, perdón, Beato va a empezar a construir en esa abadía de San Martín de Turieno. Ya en el cuarto sello es cuando vemos cómo se organiza todo, cómo Beato va a recorrer Asturias para conseguir copias de libros e ir montando la biblioteca en el monasterio, cómo ya dentro de ese escritorium vemos que ya aparecen los tinteros, las plumas, los cartuchos, los punzones, las reglas. Ese lugar debe ser un lugar... Perdón, voy a beber un poquito de agua. Muy silencioso, y ahí es donde, con la ayuda de Eterio, va a empezar a redactar todos los comentarios al Apocalipsis. Al mismo tiempo, la novela nos pone de relieve cómo este monje atrajo hacia sí al Cuino de York, a Carlomagno, al Papa y a todas las autoridades más importantes para luchar, les vuelvo a repetir porque esto es muy importante, contra la herejía adopcionista que abanderaba el gran Elipando, el arzobispo de Toledo. Y además, en un viaje que va a hacer a Pravia, porque Beato era el confesor y el protector de la reina Adosinda, que es la que se casa con el rey Silo, su esposo Silo muere, y entonces ella va a entrar en un monasterio, y al ser Beato el confesor y el protector de ella, la va a acompañar a Pravia. Y es muy bonita la descripción de cuando Beato y Eterio contemplan el mar Cantábrico. Beato dice que, dice, yo siempre había soñado con conocer este mar y caminar sobre las arenas de la playa, porque van a bajar hasta la playa de Pichón. Y dice que cuando vio el mar, Beato dijo, este sí que es un mar muy serio y potente. No me imagino cómo rugirá cuando se encrespe. Llegan a Pravia y ahí en Pravia se van a encontrar con un diácono que Beato conoce en Córdoba, que es el que le da malas noticias. Le dice que Elipando está difundiendo una carta contra él por toda la Hispania, la invadida lo que queda libre del reino de Asturias. Y es entonces cuando Beato de Liébana pone en mente otro segundo texto, que va a ser el apologético. El apologético, que va a ser un texto donde ya se enfrente con el famoso Elipando y le diga, pues, que no voy a descansar hasta que estés condenado por hereje, tú y tus seguidores, y terminéis todos en el infierno, porque ya Elipando lo que quería era, diríamos, eliminar y hacer desaparecer a todos. Sepan ustedes que en aquellos momentos del siglo VIII los cristianos que no se convertían al Islam eran los que tenían que pagar impuestos. Por eso los musulmanes no querían, diríamos, entregas generales, porque de esta manera se quedaban sin financiación. Los cristianos no podían hacer cultos, no podían tañer las campanas, no se podían fundar monasterios, no se podían reparar los edificios destrozados, la conversión al cristianismo se castigaba con la pena de muerte. En definitiva, todo esto, más la herejía adopcionista, es lo que va a hacer que este hombre, este beato, pues organice este texto que les he dicho al principio, que son los comentarios al Apocalipsis que San Juan hizo en la isla de Patmos, pero que él lo va a hacer con ilustración, con poco texto, con mucha mezcolanza de unas cosas y otras, y que después van a ser todas estas copias maravillosas. Parece ser que ahora en la Biblioteca Nacional hay una exposición de uno de los beatos, que hay como 30, que es el beato de Fernando I y Doña Sancha, que dice que es, bueno, que contiene lógicamente el comentario al Apocalipsis de Beato de Liébana, y que es una edición de superlujo, que es una auténtica maravilla. He leído que creo que lo quieren traer aquí a Cantabria, arriba al monasterio de Santo Toribio, o quizá a la Torre del Infantado de Potes, donde hay en este momento una exposición sobre beatos. Finalizo. El Cantar de Liébana, uh-huh, una novela de Peridis, Editorial Espasac, son muy pocas páginas, 489 páginas, pero es un libro que, como les he dicho, como está además ilustrado con dibujos, con sellos, por este gran ilustrador y escritor que es Peridis, pues es una auténtica maravilla.
Uh-huh. Bueno, pues es un homenaje también, y además en un año apropiado. El próximo día 22 se abre la puerta del perdón y llega el año santo lebaniego, ¿no? En ese monasterio de Turieno.
Sí, sí.
Peridis ha hecho una selección de nombres para la novela también medievales, sí, extraordinaria, ¿eh? Exuperio, Hermenegildo, Elipando, Eterio. Elipando es un nombre histórico, ¿no? Un nombre,
sí,
que se
y
sabe.
Y Eterio también. El que no es histórico es Don Crisógino, que Don es Crisógino, el profesor, sí, del seminario sobre el Beato de Liébana de la Universidad de Valladolid, donde está Eulalia, y claro, Don Superio. No, pero creo que Don Superio sí. Uh-huh. Sí, parece ser que recoge un nombre que además creo que dice que él lo conoció en su infancia, ¿eh?
Conchita, pero muchas gracias. Te esperamos el día 19 para celebrar el Día del Libro.
Nos adelantaremos al Día del Libro.
Venga,
¿eh? ¿Vale?
Hasta pronto.
Venga, pues buenos días, y que acabe muy bien esta Semana Santa, que aunque es fría, pues por lo menos vemos los rayos del sol, y eso es mucho.
Dicho queda. ¿Eh?